Adriana Cantero, que ayer fue anfitriona de su par de La Nación, Nicolás Trota. Presentamos y charlamos con ella.
En Maxilim, todos los días tus compras tienen grandes beneficios. Martes, descuentos en productos seleccionados para piletas. Los días miércoles, abona tus compras en 3 cuotas sin intereses y obtené un 10% de reintegro con las tarjetas de los bancos ACBC y Nuevo Banco de Santa Fe. El día jueves, 20% de descuento en sueltos seleccionados y 10 de descuento en líneas envasadas seleccionadas. Además, combos imperdibles. Maxilim te espera 9 de julio 1470, Reconquista.
¿Qué tal, ministra? ¿Cómo le va? Buen día. Leo, Rodrigo, Adriana, los saludan. ¿Cómo está usted?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bien, yo acá. Bien, gracias a Dios. ¿Ustedes cómo andan por ahí?
Muy bien.
Muy bien, esperando a ver si va a llover, si no va a llover acá. Chispeando,
bueno,
por ahora.
Acá está lloviendo. Acá está lloviendo.
¿Llueve en Santa Fe?
Llueve en Santa Fe. Uh-huh. Sí, un día
lluvioso. ¿Qué le dejó, ministra, si yo le pido un título, la reunión con el ministro Trota?
Y yo creo que fue un fortalecimiento del vínculo federal y de la organización interna del sistema educativo argentino con participación de las provincias. Uh-huh. Me parece que...
¿En base a qué, digamos? ¿Hay algo concreto?
No, yo creo que tiene que ver con esta posibilidad de fortalecer la decisión que venimos trabajando todos los ministros del año pasado. Uh-huh. De construir un dispositivo posible para la vuelta a la presencialidad posible en un tiempo de pandemia, ¿verdad? Que obviamente va a modificar la escuela que conocimos siempre, pero como una decisión colectiva, compartida, y que fortalecemos todos los gobiernos locales en el marco de los criterios generales que se acuerdan para que el sistema educativo tenga una coherencia interna.
Uh-huh. Claro, y que en ese caso, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, porque hoy uno ve, por lo menos a nivel nacional, en los medios, que todo gira en torno, como en realidad en gran parte de lo que tiene que ver con la agenda mediática nacional, en cuanto a CABA y el resto del país, o Ciudad de Buenos Aires y provincia, en este caso. Pero digo, después de la reunión que tuvo ayer con el ministro, ¿cómo va a funcionar esto? Más allá de cierta coherencia entre las provincias, en todo el país que busca el gobierno nacional, ¿será cada provincia la que va a determinar, bueno, acá nosotros la presencialidad va a ser así, en otra va a ser de otra manera?
Sí, obviamente nosotros tenemos una construcción federal, por lo tanto, a nivel de Consejo Federal de Educación se acuerdan los grandes criterios y después cada provincia contextualiza esos criterios en su realidad. Ajá. Entonces, ¿cuáles serían esos grandes criterios para una escuela atravesando la pandemia? Que debe ser una escuela que trabaje con distanciamiento social, con la aplicación de los protocolos de cuidados sanitarios y de alguna manera preservando, fortaleciendo la presencialidad, todo lo que sea posible. En esos grandes criterios surge la idea de la bimodalidad. Es decir, si tengo que trabajar con distanciamiento social, obviamente necesito dividir los grupos, porque ya no van a poder estar todos los chicos en el mismo espacio áulico como estaban antes. Ahora en los pupitres tienen que tener distancia uno de otro.
Claro.
Es decir, que surge la idea de la bimodalidad como la posibilidad de combinar días de presencialidad en la escuela y días de trabajo en casa.
Uh-huh. La última vez que charlamos con usted, ministra, a fin del año pasado, precisamente hablábamos de esto y de la experiencia fundamentalmente de las EFAS. O sea, no hacer una cuestión de 15 días presencial y 15 días virtual, sino más bien 15 días presenciales y 15 días de tareas, entre comillas.
Sí, en realidad, mirando también que la experiencia de las EFAS, que nosotros hemos mirado mucho, pero que es con chicos más grandes, uh-huh, y que acá también tenemos que mirar los niños más pequeños, claro, nosotros ese modelo de alternancia lo planteamos para Santa Fe ya el año pasado, una semana de trabajo en clase, una semana de trabajo en casa.
Bien.
Para que el trabajo en casa también pueda ser como más guiado, más orientado y más fortalecido también por la interacción con los maestros. Por lo tanto, ese es el formato que aplica Santa Fe, que por otra parte es el que va a tomar Córdoba también, y Entre Ríos, es decir, que todo el centro del país va a estar trabajando con alternancia semanal, mientras que otras provincias van decidiendo otro formato.
Ah, eso ya está decidido. Córdoba, Santa Fe, la llamada región centro va a trabajar de la misma manera el tema educativo.
Lo que venimos viendo, sí. Podría ser que alguna de las otras provincias por ahí variara algo, pero en principio, por lo que vengo escuchando de mis colegas,
sí,
seríamos tres provincias que estaríamos trabajando con la alternancia semanal. Y bueno, nosotros en nuestro caso, vuelvo a decir, tomamos la experiencia de la CEPA, implementamos el año pasado este formato en las escuelas del Centro Norte que volvieron a la presencialidad. Vimos que además en esa experiencia el formato era posible y que funcionaba bien y que los chicos se habían adaptado muy bien a habitar las escuelas de otra manera. Uh-huh. Y por lo tanto, bueno, ahora iniciamos el ciclo lectivo 2021 con expectativa de que lo podamos hacer con la mayor cantidad de escuelas posible. ¿Por qué digo la mayor cantidad de escuelas posibles? Porque siempre vamos a estar atentos a lo que nos digan nuestras autoridades sanitarias. Y si en alguna localidad la curva epidemiológica complica la vida cotidiana, seguramente vamos a estar cerrando el dispositivo y abriéndolo cuando sea posible.
Pero eso, ¿no? Claro, eso cuando, digamos, el día después. Ahora, en el día previo, todas las escuelas buscan que todas las escuelas estén funcionando con esta modalidad de presencialidad. ¿Sabe por qué le pregunto esto, ministra? Porque, está bien, arrancaron el año pasado y eran escuelas rurales y era baja la cantidad de chicos y chicas que van. Entonces, permitía, digamos, el tamaño de las aulas de poder hacerlo. Ahora, hay escuelas concretamente de acá de Reconquista y también de otros grandes centros urbanos como Santa Fe o Rosario que tienen más de 30 alumnos en aulas que no son tan grandes. Entonces, ¿cómo van a hacer para respetar el distanciamiento que exigen las autoridades sanitarias y poder dar clases?
Bueno, a ver, el distanciamiento está pautado en el protocolo federal, que ya se aprobó por unanimidad el año pasado, que fue además trabajado durante 15 días con todas las escuelas santafesinas, porque tuvimos una semana de capacitación provincial y una nacional. Uh-huh. La idea es que cada escuela, cada comunidad, pueda adaptar esos criterios generales a la realidad que tiene. Hay un criterio general que podría ser que en términos generales en cada aula entre 15, 16, 17 chicos puedan entrar con distanciamiento. Si eso no es posible, hay que presentar un agrupamiento diferente. ¿Cómo sería ese agrupamiento? Y tal vez en algunas escuelas, en lugar de dividir los grupos en dos, hay que dividirlos en tres. Y ahí programaríamos cómo sería la alternancia. Es decir, uno tiene un criterio general para un sistema tan complejo como el nuestro y después artesanalmente miramos las situaciones individuales. Uh-huh.
Ministra, ¿y cómo están pensando, por ejemplo, para trabajar y coordinar? Porque, a ver, hay una cuestión que también fue bastante... hubo un buen criterio, de alguna manera, por lo menos desde el Estado, de licenciar, por ejemplo, a los padres con niños en periodos escolares. Ahora eso no va a estar, y mucho menos, por ejemplo, los que sean docentes. ¿Cómo van a compatibilizar esto de que los chicos tengan que estar una semana en casa, de alguna manera, y una semana en la escuela, sin dar licencias a los empleados, a los padres en este caso?
Sí, nosotros todavía no estamos diciendo sin dar licencia, porque ese tema está siendo trabajado también con todos los ministros del país, porque esa normativa es una normativa que nacional, está inscrita en un decreto de necesidad y urgencia de la Presidencia de la Nación. Uh-huh. Por lo tanto, es un tema de conversación y de trabajo en este momento entre todos los ministerios provinciales, y seguramente vamos a terminar tomando alguna o resolviendo alguna cuestión en la próxima Asamblea del Consejo Federal.
Ministra, disculpe que le interrumpa. Trotta le dijo en algún momento, bueno, teniendo en cuenta de que va a seguir también la virtualidad, eso es un hecho, junto con la presencialidad, Trotta le dijo en algún momento si del gobierno nacional piensan erradicar la brecha digital, lo que ha quedado demostrado puntualmente, entre otras cosas, a partir de esta pandemia y esta educación no presencial, de que no todos tienen acceso a lo mismo a partir de lo que tiene que ver con Internet.
Bueno, sí, todo eso se está trabajando y ahí me das pie para que diga varias cosas. La primera es una cuestión que tiene que ver con Santa Fe y es un análisis interno de la provincia de Santa Fe. Nosotros necesitamos que la legislatura apruebe la ley que el Ejecutivo mandó, que tiene media sanción en senadores y que está en este momento en diputados, que es en Santa Fe Más Conectada. Santa Fe Más Conectado es un gran, un megaproyecto de la provincia de Santa Fe con un financiamiento internacional que ya está acordado, que ya está disponible, que va a vincular la posibilidad de el tendido de 4.000 kilómetros de fibra óptica para que cada rincón de la provincia de Santa Fe tenga acceso a la conectividad. No solo para la educación, para la salud, para el trabajo, para la comunicación.
¿De qué manera lo garantizarían? Perdón, ministra.
Con el tendido de 4.000 kilómetros de fibra óptica, que sigue todos los rincones de la provincia de Santa Fe. Además de esa obra, el Santa Fe Más Conectado también tiene un componente de construcción de edificios escolares y de construcción de lo que se llamarían los labs, que son espacios de vinculación de la educación y la tecnología y el trabajo. Y además de eso, tiene un componente que habilita la actualización en el conocimiento del manejo de la virtualidad y las nuevas tecnologías de todos los educadores santafesinos. Si la legislatura aprueba esa ley, estaríamos en condiciones quizás de empezar rápidamente con esa gran obra de infraestructura que sale en sus componentes duros y los componentes blandos, como podría ser la capacitación, condiciones para que la virtualidad sea accesible para todos. En el plano nacional, además, el Ministerio Nacional en el presupuesto 2021 tiene incorporada la posibilidad de comprar 500.000 computadoras que van a ser distribuidas en una especie de restitución de lo que fue Conectar Igualdad, que lamentablemente interrumpió el gobierno de Macri y que ahora se pretende retomar para también asistir con los dispositivos digitales a la población escolar progresivamente. Es decir, es un tema que está en el debate, en el análisis, en la planificación y en la inversión, tanto del gobierno nacional como del gobierno provincial. En el caso del gobierno nacional, esta inversión ya la tiene autorizada en la ley de presupuesto por la legislatura nacional. En el caso del gobierno provincial, esperamos que nuestra legislatura apruebe esa ley para que podamos hacer esa obra de infraestructura.
Ministra, mire, aquí se ve que es una mamá o un papá, no sé, me manda un mensaje y me plantea esto. En el caso de la alternancia, que prácticamente es un hecho de que por lo menos en el arranque va a ser así las clases, ¿los que sean hermanos van a ir al mismo día a clases?
Sí, uno de los criterios que figura en nuestro plan, el que ya tuvimos aprobado el año pasado, indicaba la recomendación a las escuelas de que al armar los grupos de cursada semanal contemplen la posibilidad de la organización familiar poniendo a todos los hermanos la misma semana.
Acá dice, ¿cómo van a hacer con los docentes de riesgo? Dice, con la presencialidad. ¿Generará reemplazo o reemplazo para la presencialidad, dice, y no para lo virtual?
Bueno, en realidad los docentes de riesgo probablemente continúen con sus licencias hasta que sean vacunados. Una vez que sean vacunados, digamos, estarían en condiciones de reintegrarse.
Se está discutiendo bastante eso a nivel nacional, inclusive, ministra. ¿Usted está de acuerdo en el planteo de que los docentes todos deberían ser considerados concretamente esenciales y ser ahora puntualmente vacunados todos y todas en la República Argentina antes del comienzo del ciclo lectivo? ¿O considera que no es necesario?
En realidad lo que se discute mucho es el criterio de la Ciudad de Buenos Aires, que patrocina la idea de que la educación sea declarada un servicio esencial, básicamente porque eso incide en la posibilidad del derecho a huelga de los docentes. Nosotros no estamos enrolados en esa posición. Lo que decimos es que la educación es un derecho y por lo tanto es prioritario. Y como es un derecho y es prioritario, en la Argentina los docentes y los asistentes escolares han sido considerados grupos prioritarios para acceder a la vacuna. Es decir, después que se termine de vacunar, la gente de salud y seguridad, que son los que están en este momento en el contacto directo, digamos, con la posibilidad del contagio, llegará el momento de vacunar a los educadores y asistentes escolares, que suman en todo el país aproximadamente 1.500.000 agentes. Y será un grupo priorizado para acceder a la vacunación también. Así que en Santa Fe estamos preparando todo el dispositivo para que cuando las dosis lleguen a Santa Fe, para el sector educativo, podamos iniciar rápidamente esa campaña.
Adriana, acá hay un oyente que dice, ¿qué pasa si un docente no se quiere vacunar y contrae COVID? En ese caso, si hay algún tipo de sanción, pregunta el oyente.
No, sanción no, pero la verdad es que primero que sostenemos que la vacunación es voluntaria, ¿verdad?
Sí.
Esa es la primera idea que quiero dejar. Es voluntaria, no es obligatoria. Uh-huh, uh-huh. Ahora, ustedes comprenderán, como todos nosotros, que la inmensa mayoría del mundo está luchando por vacunarse. Y que hoy en día el panorama mundial es la expectativa de la vacunación. La verdad que ahí habría un llamado a la reflexión, ¿no es cierto?, de por qué no se vacunaría en medio de una pandemia a un docente. Uh-huh. Aún así, bueno, respetaríamos su decisión individual, pero tendría que ir a trabajar. Porque nosotros para poder trabajar tenemos dos componentes que analizar. Una, que el dispositivo escolar está pensado para una convivencia sin vacuna. De hecho, lo planificamos el año pasado. No estaba en el escenario la vacuna, sino la posibilidad de habitar el espacio escolar con distanciamiento y aplicación de protocolos. Y la segunda es que una vez garantizada la vacuna para todos, voluntariamente garantizada por el Estado, bueno, no habría motivos para no ir a trabajar.
La última, ministra.
Cada uno se hace responsable de su decisión.
Tal cual. La última, ministra, ¿hay fechas ya para la convocatoria paritaria a los docentes para empezar a discutir lo que tiene que ver con el salario y condiciones laborales?
Sí, el viernes uh-huh. ya nos estaríamos encontrando en el primer encuentro paritario con esta anticipación que hemos puesto de comenzar un 5 de febrero de cara a un inicio del ciclo lectivo el 15 de marzo, es decir, más de un mes antes, con toda la expectativa de que este mes nos dé opciones para ir trabajando las aproximaciones y los consensos que necesitamos para poder iniciar un ciclo lectivo de la mejor manera posible.
Ministra, gracias por atendernos. Muy amable como siempre.
Gracias a ustedes, que sea una buena mañana.
Lo mismo, igualmente. Hasta luego. Allí estaba la ministra de Educación de la provincia de Santa Fe, dialogando.